¿Cómo le va, Messer? Buen día.
Sí, ¿cómo van?
Viste que con el aumento de las entradas y toda esa cosa, mejor que hayas escuchado claramente qué película te recomiendan ir a ver, porque si no, después te metes en un berenjenal que mamita querida.
Sí. Ya hoy en día, viste, es difícil ir a ver todo, no solo por el tiempo, porque me imagino que el tiempo también es cuesta, sino por el bolsillo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ayer, lo importante, sí, siempre es elegir.
Ayer fueron a ver la del Freezer, ¿viste? Y no volvieron, no volvieron muy contentos, ¿eh?
La del Frozen.
No volvieron muy contentos. Me llamó la atención, bueno, pero bueno.
Y bueno, yo lo comenté. No catapultó el éxito que tuvo la primera parte, pero bueno, es así.
Va, yo te dije que sin Libre Soy no es lo mismo.
No, y bueno.
Y aparte, bueno, que los muchachos van al límite, siempre la gente está a punto de cerrar su participación forever and ever, entonces les pone mal a los chiquitos eso. Pero bueno, Disney sigue con la lógica de Bambi, todavía no entendió que hay generaciones que estamos tratando de recuperarnos de eso. Señor Lucho Messer, tenemos estrenos en el cine vernáculo. Después se queja porque digo vernáculo.
Bien variados.
Tenemos muy variados, así que vamos a por Helios. El señor Lucho Messer te va a decir qué te conviene ir a ver esta semana al cine, arrancando por esto. Viene con todo.
I see trees of green, red roses too.
Paren de chorear con este tema.
Sí, bueno, los trailers siempre mezclan un poco la nostalgia. Pero bueno, también vamos con una historia también un poco más reconocida. Si decimos el título de la película, muchos lo van a reconocer. Estamos hablando del Doctor Dolittle. Historia que quizás en Argentina y mucho en Latinoamérica no son tan conocidas. Son una serie de novelas muy clásicas que hicieron muy famosas en Estados Unidos. Después se fueron reconociendo. En 1967 hubo una película que ganó el Oscar porque era un musical. Fue como la clásica película de Doctor Dolittle. Y después en los 90, quizás modernizada, y ahí sí capaz que se hizo más global, estuvo la película de Eddie Murphy.
Sí.
Ahí sí ya actual, moderna, ¿no? Y no tan inspirada como esta nueva versión en las clásicas novelas, ¿no? Doctor Dolittle es este doctor que puede hablar con los animales, ¿no? Si no lo recuerdan, en este caso la película tiene a Robert Downey Jr., ¿no? Que terminó su contrato con Marvel y decide avanzar a nuevas franquicias, en un nuevo papel. Que quizás le puede ir bien, quizás le puede ir mal. En la crítica general lo están matando a Dolittle, pero también lo que importa son los números. Sabemos que finalmente los que tienen la decisión son los chicos, si la van a ver o no,
¿y en los
si les
números?
Gusta o no. Y después en los números va ahí, porque se estrenó hace poquito en Estados Unidos y todavía falta toda la taquilla mundial. Lo que pasa con la nueva versión de Doctor Dolittle es que, bueno, obviamente hay grandes efectos especiales. En este caso, Dolittle es un doctor que vive en Inglaterra en el siglo XIX y que tiene que viajar a una isla misteriosa a encontrar una medicina para la reina Victoria, ¿no? Y no va solo, obviamente va acompañado con todos sus amigos animales, que tienen un montón de voces reconocibles en su versión en inglés, ¿no? Claramente la mayoría de las salas la van a tener en castellano, y bueno, ahí se va a perder un poco, porque hay muchísimas voces en inglés, como Rami Malek, el último que había hecho de Freddie Mercury, y bueno, y esto obviamente se va a notar. Pero bueno, dejando de lado el tema de las voces, los animales son casi el centro de la película, y cuando hablamos del centro de la película también nos estamos olvidando un poco de que la historia no avanza mucho más que eso, ¿no? O sea, se agarra tanto del concepto de que Dolittle puede hablar con los animales que se pierde en eso, nada más. Entonces es como una película que es para llevar a los chicos, para entretenerse visualmente, se deja ver por la cantidad de producción que tiene, pero, digamos, no avanza mucho más que eso. Es complicado de que creamos de que Robert Downey Jr. es Dr. Dolittle. Robert Downey Jr. en esta película es una mezcla entre un montón de cosas que ya hizo, ¿no? Sherlock Holmes, sí. Tony Stark.
Claro. O sea,
puede despegarse de esa locura. Era como Johnny Depp, que no podía despegarse de Jack Sparrow.
Sí.
Bueno, me parece que a Robert Downey Jr. le está pasando eso. Va a tener que hacer un papel que lo cambie completamente, pero bueno, en este caso Dolittle
no es.
Por ese lado no funciona. No. Por el otro, bueno, para los más chicos quizás se dejen entretener.
Che, con respecto a la del freezer que hablamos antes, la 1, ¿puede ser la más vista, la de mayor recaudación de la historia?
¿Tienen?
La 1, la 1, el freezer.
De Disney puede
Frozen.
Ser.
Sí.
Disney puede ser. En la recaudación mundial, no. Sí. Sé que estaba tipo cuarta, quinta, por ahí. No estaba muy lejos. Lo
de
que
Disney,
recaudó.
La que más recaudó de Disney en la historia, ¿sí? ¿Frozen?
Ya lo estamos averiguando.
Muy interesante, ¿eh? Mirá vos, es un golpe de efecto interesante. Bueno, Messer, vamos con la segunda.
Vamos con la segunda, nomás.
Agachate que no puedo. No pochoclo, no hagas ruido. Gracias. Empieza.
In this boat, I see our future.
Bueno, vamos con la película de terror de la semana. Siempre hay algún estreno medio terrorífico cada semana en Argentina.
Qué lindo, Belén.
Y se estrena una película que, por lo menos, ubica la historia de terror en un lugar que hay que reconocer de que por lo menos es un poco más original. Quizás el producto final no es del todo original. Estamos hablando de la película que se llama La posesión de Mary, película que tiene a Gary Oldman, ¿no? gran actor, que de vez en cuando, vamos a decir, hace películas en muy bajo presupuesto como esta, quizás por diversión, quizás por la taquilla, el número, el bolsillo. La verdad es que no lo sabemos, porque es verdad, Gary Oldman es uno de esos actores que saca una película que va al Oscar y otra que hace tres películas que van directo a DVD. Claro, bueno. En este caso esta es lo mismo, acá llega a los cines.
¿Esta es DVD?
Pasó directo a Blu-ray, digital en Estados Unidos, y acá llega a los cines, ¿no? Bueno, le dan una oportunidad. La película cuenta, Gary Oldman es David, que es un padre de familia que no le va muy bien económicamente, y encuentra un barco, que un velero que puede comprar en un precio módico, y se embarca con su familia, con su esposa y con su pequeña hija, en el medio del mar, ¿no?
Sí.
El tema es que, bueno, lo nombran Mary al barco, y empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Como que la nena empieza a ver un espíritu, una amiga invisible, ¿no? Algo normal en los niños, pero obviamente que esto empieza a escalar cuando se dan cuenta que este velero en realidad tenía toda una historia atrás, donde habían fallecido todos los dueños anteriores del barco, ¿no? Quizás la historia termina siendo bastante obvia, quizás cae en los mismos típicos clichés del cine de terror de posesión en este caso, y no va más allá de eso. No tiene muchas vueltas de tuerca la película. Empieza desde el principio, ya empieza a tirar algunas, digamos, lo que va a pasar al final, y si son bastante ávidos a la hora de ver cine de terror, ya se van a dar cuenta desde el principio a dónde va la película. O sea, eso es lo malo, quizás, que no sorprende el final, porque ya al principio te dieron tantas respuestas, el final ya es bastante obvio.
Che, pero qué bueno, lástima, Gary.
Es una más. Igual Gary Oldman, dentro de todo, le pone como un puntito a la película, ¿no? Porque, bueno, es Gary Oldman, ¿no? Así que, bueno, La posesión de Mary.
Buah. ¿Qué querés que te diga?
Igual.
Ya la tiraste abajo.
Vamos con el último estreno, que es...
La otra tropezó.
Sí. No, esta te voy a decir que pasa en el top 10 del año y recién arranca el año.
¿Esta última o la que acabamos de ver?
No, la última, la última.
Tiene estatuilla,
sí,
¿no?
Sí, sí, ¿no?
¿Tiene estatuilla esta?
Tiene estatuilla. Tiene estatuilla. Tiene 6 nominaciones al Oscar.
Arrasa, ¿no?
Y sí, no, aparte es todo un logro, principalmente porque estamos hablando de una película coreana, ¿no? Que si fuera una película americana diríamos, bueno, capaz que es una más. Pero vamos a ver si podemos convencer a los que no están tan habituados de ver el cine asiático, ¿no?
Bueno, Messer la recomienda. En realidad la recomiendan todos. La multinominaron. Yo creo que es premio.
Y está por todos lados.
Y está por todos lados. ¿Escucha?
Sí, sí, alguno se va a llevar.
¿Qué? 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 ¿Qué?
Bueno, vamos con el último estreno de esta semana, quizás el estreno más importante. Se venía hablando hace varios meses, principalmente porque estuvo en varias nominaciones de varios premios y ganó muchos, ¿no? Estamos hablando de la película Parasite, que finalmente se estrena en Argentina. Tardó mucho su estreno, pero para los que fueron pacientes y quieran verla en el cine, pueden ahora verla en el cine. Venía con un montón de salas, con pocos horarios, pero en muchas salas. Entonces, opciones hay. La película está dirigida por Jon Bong-ho, quizás uno de los últimos directores coreanos más reconocidos. Había dirigido Okja, esta película que había hecho con Netflix. Había dirigido Snowpiercer, The Host, y después otras películas bastante reconocidas dentro de lo que sería el cine coreano, ¿no? De Corea del Sur. En este caso, ¿qué cuenta la película sin revelarle tanto el argumento? La película es una historia que transmuta a otra que no se lo van a imaginar. Es la historia de una familia de clase media-baja que la familia se queda sin trabajo y justo al hijo mayor, es un hijo mayor, una hija adolescente y padre y madre, ¿no? Y al hijo mayor le surge la posibilidad de un trabajo de tutor de inglés a una chica de una familia caudalada, ¿no? Cuando llega, la familia se da cuenta de que puede aprovecharse de esta familia rica y empieza a darse cuenta de que puede darle trabajo al resto de su familia sin decirles, ¿no?, que son todos parientes, ¿no? Entonces, a poquito, la familia de clase media-baja empieza a meterse en la vida de la familia de clase alta, ¿no? Este es el argumento general, ¿no? Esta es una, hay una lucha de clases constante y una demostración de quién tiene el poder realmente en cada situación, ¿no? Si los dueños de esta casa, que realmente quizás pueden llegar a ser un poco ignorantes, un poco, podríamos decir, inocentes, o los aprovechadores, ¿no?
¿Quién aprovecha a quién?
¿Quién aprovecha a quién? Eso es el quizás uno de los argumentos de la película. El resto de la película cuenta otra cosa que no puedo revelar porque entonces es el eje y la vuelta de tuerca que tiene. El cine coreano tiene muchas vueltas de tuerca y principalmente Parasite tiene una vuelta de tuerca muy grande a la mitad de la película, mitad casi final, que no voy a decir porque sería como casi romper totalmente la película. Pero bueno, Parasite cuenta eso y cuenta muchas otras cosas. Es una película que está muy bien filmada, está totalmente muy bien filmada, está muy bien dirigida, está muy bien actuada. Tal, quizás los que no hayan conocido nunca el cine coreano, es una buena puerta para entrarle, porque no es del todo independiente y tampoco es del todo comercial, como para decir esto es una gran producción coreana. No, es un punto intermedio entre todo. Puede llegar a abrir un debate, que está abriendo el debate en algunos quizás más nichos, que es si la violencia es hereditaria, si la clase, si ser rico te hace mejor o mala persona, si ser pobre te hace mejor o mala persona. O sea, son pequeños detalles que van surgiendo, debates que son interesantes para tener. No, me parece que no le quita mérito a la producción de la película y tampoco le quita mérito a lo que trata de decir la película. se va a merecer los premios que va a obtener, eso seguro, y me parece que va a ser una de esas pelis que va a estar ya de por sí en varios de los, en las listas de lo que va a ser el 2020, ¿no? Por eso se estrena bastante a principio de año, pero no hay que olvidarla, ¿no? Así que Parasite, de John Bong Ho, la recomiendo.
Bueno, recomendación del señor Lucho Messer. Ya saben dónde poner los boletos. Igual si esta semana tenían por clima otra propuesta para hacer, no se aflijan porque esta va a estar mucho tiempo en cartelera.
Seguramente, seguramente.
Así que, olvidate.
Aclarar, tenemos que aclarar que tenemos entradas para Panasonic.
¿Tenemos entradas?
Tenemos entradas, ya va a salir sorteito, pero hay que estar atento.
Ah, me dijeron, vamos a tener un sorteo, pero no me dijeron de qué. ¿Tenemos entradas para esta película? ¿Para Parásito?
Sí. Hasta la baja de bolsillo tenemos entradas.
Che, ¿para cuándo?
Para ver una buena película.
¿Para cuándo son las películas, las entradas?
Las entradas son libres para cualquier cine y hasta que la película se vaya de cartel. Así que no hay problema por eso.
¡Pero qué grandioso, Messer! ¡Esto merece un aplauso, por favor! ¡Este es un verdadero columnista, en serio! ¿Eh? ¡Ahora sí, querido Luis! ¡Mirá, la gente ya está desesperada! ¡Paren un poco! ¡Paren! Ahora en instantes vamos a dar a conocer cómo hacen para participar. ¡Paren un poco! ¡Pero nunca fueron al cine, viejo! De arriba pocas veces.
Te regalo,
¿viste? Ah, de arriba pocas veces, Messer. Digamos las cosas como son. Usted porque suele ir.
Ah, bueno, así se van a animar a ver
usted
el cine.
Usted porque bueno, trabaja. Usted porque es un laburante.
Bueno.
Querido Lucho Messer, gracias por el contacto.
No, como siempre.
Nos reencontramos la semana próxima, che.
Nos vemos la semana que viene, abrazo.
Buena semana, que disfrute.